Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos hermanos y hermanas, vaya con mi saludo, un abrazo fraterno para todos. Les habla Germán Miret de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. En las luchas por la libertad de Cuba, en todas las épocas, siempre se ha dicho que han muerto sus mejores hijos. Y la lucha contra la tiranía que asola nuestra patria desde hace más de 6 décadas no ha sido diferente. Hoy queremos rendirle homenaje y compartir con ustedes parte de la vida de uno de esos héroes fallecidos en esta última y todavía activa contienda. Se trata de Manuel Guillot Castellanos, a quien su familia le decía Manolín y sus amigos le llamaban Monty. Manuel Guillot Castellanos nació en la ciudad de La Habana el 26 de septiembre de 1936, siendo sus padres Manuel de Jesús Guillot y Virginia Castellanos. Esta historia de su vida la escribí hace ya algún tiempo, sacando datos de la internet y de artículos publicados en distintas revistas. Hay partes de este escrito que no son palabras mías, simplemente las copié de esos artículos. Sus primeros años de estudios los cursa en el Colegio Católico de La Salle, en El Vedado. Terminada su primera enseñanza, los padres de Manolín lo envían a los Estados Unidos, a la Greenbrier Military Academy, en West Virginia. Allí estudió la segunda enseñanza. Aprendió el arte y las disciplinas militares, y el idioma inglés el que llegó a dominar perfectamente. Se destaca como experto tirador en distintas armas de fuego, y en los deportes se distingue como un excelente nadador de distancia. Unos pocos años más tarde, al terminar ya la segunda enseñanza, o high school como se le llama en los Estados Unidos, regresa a Cuba e ingresa en la Escuela Profesional de Comercio de La Habana, donde se gradúa. Posteriormente se matricula en la Universidad de La Habana en Ciencias Sociales. Ese sí no lo pudo terminar. El 5 de febrero de 1960 participó en la manifestación de protesta de un grupo de estudiantes universitarios y de segunda enseñanza que fueron a remover la corona de flores que Anastas Mikoyan había depositado en la estatua de José Martí en el Parque Central de La Habana. Mikoyan, recordarán, era viceprimer ministro de la Unión Soviética y fue quien aplastó la sublevación del pueblo húngaro contra el comunismo en el año 1956. Los estudiantes querían sustituir la corona de Mikoyan con una de flores en forma de bandera cubana y con ese gesto reparar la ofensa que se le había hecho al apóstol Martí. Este fue el primer acto de rebeldía contra la incipiente tiranía castrocomunista en Cuba. Comenzaba así el enfrentamiento de Manolín contra la tiranía, y causa un impacto cuando hace público un emplazamiento a Fidel Castro por medio de un artículo publicado en los periódicos Diario de la Marina, Prensa Libre y El Crisol, para que definiera su posición política y no encubriera por más tiempo la verdad. En su carta, Manolín conminaba a Fidel Castro a que aprovechara su anunciada entrevista en el programa de televisión Ante la Prensa, en la CMQ, e informara al pueblo la verdad de su pensamiento político respecto a la trayectoria de la revolución que lideraba, que ya en aquellos momentos daba señales muy sospechosas de una creciente infiltración comunista. Cuando terminó la entrevista televisada, el periodista José Luis Mazó le preguntó a Fidel Castro: «Comandante, ¿piensa usted contestarle al joven estudiante Guillot el emplazamiento que le hizo para esta noche?». A lo que Fidel Castro responde: el joven Guillot es un joven bien intencionado. A los que tengo que contestar es a esos intelectualoides que se parapetan detrás de él, que no tienen el valor de hacerlo por sí mismos. A esos es a los que tengo que contestarles por reaccionarios y resentidos. Con esta respuesta se estaba refiriendo a los periodistas José Ignacio Rivero y Sergio Carbó. En los primeros meses de su gobierno, Fidel Castro, ebrio de inmerecido orgullo por el supuesto heroísmo de su triunfal revolución, concibió la idea de invitar a todos los periodistas del mundo, con todos los gastos pagos por cuenta del Estado cubano, a presenciar la verdad de su revolución. ¡Qué sarcasmo! A esa grotesca farsa la llamó Operación Verdad. Entre los numerosos periodistas que llegaron a Cuba se encontraba un grupo de chilenos de filiación demócrata cristiana, quienes se pusieron en contacto con Manolín y le advirtieron, le señalaron, la influencia y penetración roja en el gobierno de Castro. Habían notado la presencia en la capital habanera de distintas personalidades del comunismo internacional, elementos que, según dijeron, jamás abandonan sus baluartes para compartir celebraciones o eventos en los que no tengan un primordial interés de captación o de partidismo. Su interés era obvio: robar la revolución a su legítimo dueño, el pueblo cubano. Eso hizo que Manolín se pusiera en guardia frente al comunismo. Manolín fue congregante de la Agrupación Católica Universitaria, una organización que dio muchos mártires en la lucha contra la implantación del comunismo en Cuba. Era un joven católico práctico. Sus amistades admiraban en él su compromiso, sus ideales patrióticos y religiosos. Se le veía invariablemente portando un pequeño librito con la esencia viva del cristianismo, el Nuevo Testamento. También con frecuencia llevaba en su bolsillo un pequeño librito llamado Kempis, o Imitación de Cristo, que le había obsequiado un íntimo amigo y compañero de ideales. Cuenta que una vez, navegando hacia la isla en una misión clandestina, estaba leyendo un libro titulado Entre la espada y la cruz, cuando Modesto García, un tripulante, en tono de chiste le preguntó: ¿con lo que hay en ese libro puedes destruir una calibre 50? A lo que Manolín respondió serenamente: no se puede, pero me va a dar valor para enfrentarla. En su carácter había una ambivalencia. Se diría que idóneo para la misión que el destino le había deparado, era un hombre bueno, un santo, un hijo ejemplar, un devoto y entusiasta trabajador por el reino de la justicia, y a su vez era un hombre firme, un inexorable jefe en una actividad revolucionaria clandestina, que se movía sin miedo ante el asedio constante de la muerte. Asistía a misa y recibía la comunión frecuentemente, y se afincaba continuamente en la heroica tarea de libertar a su patria. Una anécdota que revela la dualidad de su firme carácter cívico-religioso ocurrió en ocasión de su ingreso en la Greenbrier Military Academy, cuando el primer domingo en que era reglamentario asistir en formación militar desde la academia hasta el pueblo cercano para asistir a los servicios religiosos, observó que la columna se detenía ante la portada de una iglesia protestante. Le objetó a su capitán que no podía entrar en ese templo porque él era católico. El capitán le respondió que esa era la religión oficial de la academia y de obligada asistencia para toda la tropa. Manolín presentó el caso al coronel jefe y éste ratificó la orden, haciendo prevalecer el reglamento y la norma de la institución establecida de siempre. Pero, para sorpresa del coronel, Manolín, parado correctamente en atención y con todo respeto, le argumentó que consideraba injusto se obligara a todos, especialmente en asunto tan sensible como era la religión, a asistir al culto de una religión que no profesaban. Al domingo siguiente, recibió permiso para separarse de la columna al llegar al pueblo, asistir a misa en la iglesia católica y reincorporarse inmediatamente determinados los oficios. El coronel comentó: primera vez que un cadete se atreve a plantear un problema semejante. Y esto sucedió cuando Manolín contaba solamente 13 años de edad, prácticamente un niño. Pero ya se veía en él un carácter y vocación para defender sus principios. En 1960, Monty se une al Movimiento Demócrata Cristiano y cuando el líder de la organización se ve obligado a partir hacia el exilio, se convierte en coordinador nacional. Durante este año, la persecución del G2, la seguridad del Estado de aquella época, lo obliga a él también a salir al exilio. Una vez en los Estados Unidos, renuncia a su posición dentro del Movimiento Demócrata Cristiano para unirse al Movimiento de Recuperación Revolucionaria, el MRR, en el cargo de coordinador militar. El 9 de diciembre de 1960, Manolín se infiltra en Cuba con otro héroe y mártir de la lucha, Rogelio González Corzo, conocido en la clandestinidad como Francisco. Vienen a estudiar las distintas áreas de la isla por donde pudiera desembarcar la futura Brigada de Asalto 2506. El 24 de diciembre, día de Nochebuena, por conducto confidencial, los padres de Manolín supieron que venía y que había desembarcado clandestinamente en Cuba y quería ir a cenar con ellos a la finca La Niña, donde vivían. Se improvisó la cena y se dio el día libre a todos los empleados para que no supieran que él estaba allí. Llegó en horas tempranas de la noche y antes de marcharse a la Misa del Gallo, en la iglesia de Arroyo Arenas, en la medianoche, le suplicó a sus padres que salieran de Cuba. Tenía miedo que las fuerzas represivas, en su afán de capturarlo, arrestaran a sus padres. Y si ello ocurría, él, inevitablemente, se entregaría, aún con el enorme dolor de ver inconclusa su misión, a tan solo unos pocos meses de la inminente llegada de la Brigada 2506 ya programada, y para la que específicamente se había infiltrado en Cuba, a la vanguardia de la misma, para dirigir misiones de comandos que esperaban una orden de alzamiento, que por cierto nunca llegó. Los padres de Manolín, cumpliendo con sus deseos, salieron de Cuba tan pronto como pudieron el 17 de enero de 1961. Viajaron a Miami, donde inmediatamente se presentaron en las oficinas del Frente Revolucionario Democrático y allí se inscribieron para servir en la capacidad que se les asignara. Estos son los padres de Manolín. Para el 4 de abril, apenas dos meses después de haber llegado al exilio, Virginia, la madre de Manolín, cumplía su primera misión, entrando en Cuba, llevando con ella los planes de fuga de Rogelio González Corzo, Francisco, quien estaba preso. Pero el régimen no conocía su verdadera identidad. El sacrificio de Virginia fue inútil porque por una delación llegada de Miami, Francisco fue identificado y lo incluyeron abruptamente en una causa que culminó rápidamente con su fusilamiento, el 20 de abril de 1961, tres días después del desembarco de la brigada de Playa Girón. Como dijimos, Manolín también se había infiltrado en Cuba antes de la llegada de la brigada. El 19 de abril es capturado en una de las redadas que realizó el régimen y en las que cayeron más de 200 o 250 mil cubanos en toda la isla en los días que siguieron al desembarco de Playa Girón. Sin embargo, no sabían quién era él, no lo descubren, y a los pocos días, el 9 de mayo, lo dejan en libertad. Busca entonces refugio en la Embajada Española, la que eventualmente abandona en el mes de junio para salir a la calle y allí reanudar la lucha. Como vemos, las necesidades de sus misiones lo obligaron en varias oportunidades a salir clandestinamente hacia los Estados Unidos y regresar a Cuba, donde, entre otras actividades, organizaba células conspirativas y se entrevistaba con campesinos alzados contra la tiranía. A mediados de mayo de 1962, Manolín Monty está de nuevo en Miami, en gestiones de acoplamiento y suministros, cuando comienzan a llegar informes de Cuba. Los informes no son nada buenos. La mayor parte de los miembros de la Dirección Nacional del MRR están siendo arrestados por el G2. Manolín decide interrumpir su estancia en Miami, postergar todos los trámites que lo trajeron a esta ciudad y regresar urgentemente a La Habana para descubrir al traidor o traidores infiltrados en el movimiento y que estaban delatando a los principales dirigentes. Sus compañeros tratan de persuadirlo de que no regrese a Cuba, pero él, que sabe que intentarlo en esos momentos es sumamente difícil, muy peligroso, casi un suicidio, decide regresar. Manolín consideraba que era su deber tratar de salvar a los que pudiera. Sabía lo que le esperaba, puesto que después de despedirse de su madre, en voz baja le dijo a su padre: «Viejo, esta vez sí es dura la cosa, pero si logro desembarcar y permanecer libre siquiera 10 días, de todo lo que me ocurra me doy por satisfecho si con ello logro salvar la vida a cuantos pueda avisarles, sobre todo si logro descubrir al traidor que, como sospecho, existe en la alta jerarquía del movimiento. Recen para que sea así». El 28 de mayo de 1962, en la noche, se está celebrando en La Habana una de las más trascendentales reuniones de los jefes principales de las organizaciones clandestinas, con el objeto de unificar un mando común en la recepción de materiales y equipos. Esta iniciativa había sido propuesta por Rogelio González Corzo Francisco antes de ser fusilado. Esta unificación no se había logrado anteriormente precisamente por la captura y fusilamiento de Rogelio, pero en esta oportunidad se logra el acuerdo unánime, recayendo la responsabilidad en Monti. A la terminación del acto, recibe un recado urgente de la novia de un compañero preso, a quien posiblemente llevarían al paredón. Decía ella que necesitaba verlo urgentemente. Al otro día, a las 8 de la mañana, en la cafetería La Copa de Miramar. No le dio más explicaciones. Y en las primeras horas de la mañana siguiente, 29 de mayo de 1962, Monti asiste a la cita y allí es detenido por el G2. Lo mantienen incomunicado por 3 meses. El 30 de agosto es juzgado en la fortaleza de La Cabaña y acto seguido fusilado. En esos momentos ostentaba el cargo de coordinador militar del Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Tenía solamente 26 años de edad. Fue juzgado sorpresivamente en la Sala de Justicia Militar de La Cabaña, en una sala vacía, y por un tribunal incompetente, frustrado y lleno de odio. Se hicieron muchas gestiones para salvarle la vida. Inclusive la primera bailarina de fama internacional, Margot Fonteyn, intercedió por él, pero todo fue infructuoso. La tiranía ya implantada en Cuba no conocía lo que era la clemencia, ni el valor de la vida, ni sentían compasión por nadie. Antes de recibir la descarga de los fusiles criminales, Manolín pudo gritar, como lo hicieron muchos antes y después que él: «¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cristo Rey!». El propio Fidel Castro había declarado descaradamente en su discurso en el campamento de Columbia el 8 de enero de 1959, en los primeros días de la revolución, había dicho Fidel Castro: «Yo quiero decirle a las madres cubanas que jamás, por culpa nuestra, se volverá a derramar sangre cubana. Matar no hace más fuerte a nadie. Solo los cobardes y los esbirros asesinan a un adversario». Y mientras esas hipócritas palabras, dichas para un pueblo engañado y fanático, llenaba de esperanza a las madres cubanas, apenas meses después, el doctor Manuel Artime es visitado en su mazmorra carcelaria por un abyecto mensajero del Chacal, el comandante Piñero, más conocido por Barbarroja, para decirle cínicamente: «Hemos fusilado a tu amiguito Manolín». Como bien dijera el texto del cable recibido en Miami con la infausta noticia, Manolín subió al cielo. Solamente allí, en la gloria celestial, están los hombres de la estatura moral y de honestas convicciones como las que Manolín Monti pudo alcanzar en su corta vida. «Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios», dijo Cristo. Y Manolín se ganó ese preciado privilegio por su conducta intachable y su profundo amor a Dios. Allá en lo alto se encuentran sus compañeros de lucha, Jorge Fundora, Rogelio González Corzo, Carlos Rodríguez Santana, Carlay, con toda la corte celestial compartiendo la vida gloriosa de los santos en la dulce y constante visión del divino pastor, Cristo, Dios y Maestro. Cabe decir que Manolín fue un soldado de Cristo, un abanderado de la Iglesia Católica y un incansable patriota que luchó por redimir a nuestro pueblo del comunismo ateo y nefasto. Manuel Guillot Castellanos, Manolín Monti, murió como vivió, cristianamente y al grito de ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cuba Libre! Algún día recibirá en una Cuba Libre el honor que merece. Bien, amigos, hemos llegado al final de un programa más de La Cuba que Perdura. A nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, damos las gracias al Directorio Democrático Cubano por esta oportunidad que nos dan de poder compartir con ustedes, nuestros compatriotas, segmentos de la historia y cultura cubana a través de estas ondas de Radio República. Agradecemos a nuestro amigo Jorge Trilla por la dirección técnica de este programa y a ustedes, queridos radioescuchas, agradecemos la atención prestada. Habló para ustedes su servidor, Germán Miret. Dios les bendiga. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.